Los jóvenes y su desafectación por la cultura del esfuerzo en una sociedad que los asfixia sin darles muchas expectativas de futuro. En China en este momento se está generando lo que ya habíamos comentado anteriormente, la generación esta de permanecer acostado o lying flat movement o el ting ming o ting yang, que no me acuerdo cómo se dice acá en chino. Que básicamente son estos, esta generación de jóvenes que por todos estos factores que hemos mencionado, pues no tienen ningún tipo de incentivo para dejar de ser unos ninis o unos ninis. Lo que ustedes quieran, o sea, simplemente van a permanecer. Ajá, van a permanecer ahí, acostados, haciendo el mínimo trabajo para sobrevivir y no tienen más aspiraciones en la vida, lo cual es devastador para los intereses de la economía china. Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción. La gran fábrica del mundo se agota. Los jóvenes chinos y asiáticos ya no quieren trabajar en las manufactureras. Y tú dirás, Latin, ¿y eso qué? Exactamente, ¿y eso qué? ¿Tú estabas enterado de esto? ¿Has escuchado a alguien hablar de esto en el mundo de la androsfera, de la manósfera o de algo? No, ¿verdad? No.
Creo que no, ¿eh?
¿No? O sea, a ver.
Casi convencido que no, ¿eh?
¿Has escuchado hablar Torres, a Abel Torres, o a Mail Empire, o a los cabrones estos de, ¿cómo se llama? A Podcast for Men, a Fresh and Fit, hablar acerca de los jóvenes chinos que no quieren trabajar en las manufactureras?
Claro, no.
No, solamente se la pasan hablando de bitches que tienen un OnlyFans. Eso es lo que quieres, incel. Así. Tengo que invitar a Jacobo a un directo sin censura. O sea, ¿por qué no lo he hecho? Pinche idiota. Bueno, voy a leer los puntos principales del artículo porque es extremadamente largo y extremadamente técnico, ¿no? Voy a leer solamente la pequeña introducción, ¿no? China está viviendo una tormenta perfecta en la que tambalean sus cimientos económicos, sociales y laborales. Es el problema, no puede decirse que sea nuevo para Europa o Estados Unidos. Los jóvenes y su desafectación por la cultura del esfuerzo en una sociedad que los asfixia sin darles muchas expectativas de futuro. Los altibajos del capitalismo de ciclos, como las personas cada economía es un mundo y la simplificación siempre es temeraria. Aún así, es fácil reconocer en los jóvenes actuales a las juventudes europeas y norteamericanas de los 90. Jóvenes sobradamente preparados que no se han resignado al salario precario de una cadena de montaje teniendo un doctorado en el bolsillo. Ok, aquí están pasando dos cosas y por lo cual no me gusta mucho este artículo. Es porque está proyectando los problemas de Occidente en una economía que no es como Occidente. Sí, o sea, y no están viviendo... están en escenarios demográficos parecidos, pero no iguales, ¿sí? Eso es lo primero. ¿Y cuál es uno de los principales puntos? Digo, acá lo tengo, digamos, por acá. Los desafíos de China. China enfrenta una crisis económica, social y laboral. China enfrentaba una crisis económica. Ya no está enfrentando esa crisis económica por algo bien, bien importante. ¿Saben qué es eso? ¿Alguna idea, LX?
Básicamente se está desplomando el dólar, la economía estadounidense se está estancando. La guerra de Ucrania está drenando las arcas. Básicamente también están tratando de regular el precio de las materias primas usando lo que vienen siendo las reservas de emergencia, entre otras cosas. Básicamente la posición de China se fortalece.
Tú sí ves los Erdonomics, ¿verdad?
Sí, hay muchas cosas que no llego a entender porque se hacen medio muy técnicas para mí y además a veces me agarro un poquito de sueño, pero algo entiendo.
Sí, o sea, pero se ve que has aprendido de... Me enorgullece escucharte. Ok, muy bien. Gracias. La principal diferencia es que China no está endeudada hasta el culo. Y la otra es de que también China puede sacar solvencia.
Mucha gente le debe dinero a China.
Ajá,
mucha gente le debe dinero a China.
Y si mucha gente te debe dinero, ¿qué haces?
Cobras,
¿verdad? Bueno. Entonces, de hecho, China acaba de salir ya, digamos, de las recesiones tanto del COVID como de temas inflacionarios y ya está en una etapa de deflación, créanlo o no. Entonces, también China es un importador masivo de materias primas, Y ahorita no sé si han notado que los precios de las materias primas están extremadamente bajos, en, ajustándolas a la inflación. Pues China lo que está haciendo es de que se está asegurando, está cerrando contratos por todo el planeta de, digamos, de materias primas, de gas, de petróleo, de carbón, de metal, de todo lo que, todos los insumos que ellos necesitan, tanto para energía o para producir o para asegurar el suministro también de alimentos, etcétera, para su población y su economía a precios de ganga. ¿Sí? Esa es una. Ahora, un problema que sí tiene China muy grande es de que su pirámide demográfica por las políticas comunistas del pasado pues les está pasando factura, ¿no? Entonces, aquí uno de los puntos también importantes es que la juventud está desencantada con la falta de oportunidades y la cultura del esfuerzo. Es que también aquí lo que está pasando es exactamente lo mismo que en Occidente, ¿no? De que tú échale ganas y muy probablemente vas a... yo le eché ganas en su momento y mira que a mí me fue bien. Y como ya dijimos, ¿no? La cuestión es muy diferente. Esto lo vimos en el Certonomics, en el día de ayer.
Ser, precisamente.
Exactamente. Gente, claro. Yo sé que hay mucha gente aquí que no ve los Certonomics. Vean los pinches Certonomics, cabrones. Les va a ayudar mucho. Entonces,
pónganse en el día.
Ajá, exactamente. Yo sé que es muy técnico y que no les gusta escuchar que mediante las monedas digitales del gobierno nos van a controlar por completo, pero pues es una realidad. Ok, la cuestión aquí es de que el problema demográfico de China es de que se necesita tener una población grande pues, para tener influencia, para poder tener... ser un mercado atractivo para otras naciones, tener influencia a nivel internacional y también poder generar riqueza. Pero la inteligencia artificial va a ser todo. No, güey. A ver, güey. Si nadie, güey, necesita un servicio que la inteligencia artificial haga para ¿cómo se llama? Para ellos, la inteligencia artificial no genera riqueza, güey. O sea, la inteligencia artificial solamente nos va a hacer más eficientes. Y luego no sé si han pensado en esto. La inteligencia artificial depende de la infraestructura humana que necesita mantenerse para poder funcionar. ¿Y quién va? ¿La propia inteligencia artificial va a mantenerse viva por sí misma? No, van a ser...
No.
No, no, no funciona así. Ok. ¿Qué es lo que sucede? La juventud en China, gracias por sus donaciones, la juventud en China, pues, ¿cuál es el problema? En China, el gobierno es extremadamente nacionalista. Escuchen eso, comunistas. O sea, un comunismo... no es comunismo ya, pero bueno, no voy a entrar ahí. Es extremadamente nacionalista y también impulsa a su población a trabajar para impulsar a la nación, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema con China? Que pues la gente, al no sentir libertad ni que pueden quedarse o tienen seguridad sobre su patrimonio, porque el gobierno les puede cambiar las reglas en cualquier momento, porque allí el gobierno es... Tiene control total, la gente y los jóvenes, pues muchos no ven claro el futuro.
Claro, a ver, de hecho hace un poquito, muy poquito tiempo atrás estuvo habiendo un tema con lo que viene siendo las... ¿cómo se dice? Estuvieron habiendo problemas con las propiedades allá, ¿sí?
Ok, sí, es el tema de la burbuja del mercado inmobiliario chino.
Sí, ese es uno de los grandes problemas, que una de las empresas inmobiliarias más grandes de China, obviamente estamos hablando de China, pertenece a lo que viene siendo el gobierno o el Estado, quebró y dejó a mucha gente básicamente con bolsillos vacíos y con las esperanzas y los sueños rotos, porque no se puede describir de otra manera, y bueno, un desastre, la verdad.
Sí, es que...
No sé si se han recuperado ya, pero bueno.
No. Sí, lo que pasa es de que el gobierno la subsidió, ¿no? O sea, miren, así simplificándolo, es de que la única manera que tienen los chinos de poder invertir en China, porque no cualquiera puede invertir en el mercado de acciones y luego también está extremadamente manipulado según las necesidades del gobierno, ya sabes. O sea, no importa. China no es ni bueno ni malo con comparación de Estados Unidos en cuanto a la... manipulación de los mercados, sino que todo gobierno lo que hace es manipular según sus intereses. Eso es lo que sucede.
Claro.
Entonces en China la única manera tú de poder invertir y de poder preservar el valor de tu dinero y de la riqueza era invirtiendo en el mercado inmobiliario. ¿Qué es lo que sucede? Como es la única manera que había, pues hay una... todo el mundo quiere comprar propiedades y quiere comprar casas. Entonces la demanda hacía que estas empresas tuvieran que construir contrarreloj. Y si se fijan, China es famosa porque las propiedades que se vendían, pues edificios completos de unidades habitacionales se caían, cabrón, de la mala calidad.
Sí, también.
De la mala calidad que tenían. ¿Y qué hacen estas compañías? Lo que hacen estas compañías es, mira, voy a crear propiedades. Esas propiedades, voy a crear un complejo habitacional. Esas propiedades van a tener aproximadamente este valor. Así que préstame dinero para yo llevar a cabo el proyecto y tengo toda esta fila de clientes, güey, que lo que quieren es invertir exactamente en todos estos, en todas estas propiedades que yo voy a generar. Entonces lo que hacían era de que sacaban ese dinero, hacían estas propiedades y luego las vendían y sacaban más préstamos. Pero como no lo hacían suficientemente rápido, empezaron a acumular un chingo de intereses sobre la deuda que tenían para proyectos que nunca llegaron a hacer. O sea, se volvió una pinche super burbuja. Entonces, pues eso es pésimo económicamente hablando. Entonces, porque...
Ver, acá Bismarck está hablando del tema de la IA y lo veremos más adelante el tema de la IA. Pero es interesante, lo voy a guardar. Un comentario, lo voy a guardar.
Eso tampoco va a pasar. O sea, mira, te voy a decir lo que hace la inteligencia artificial así, paréntesis. La inteligencia artificial ayuda a Latin a prepararse para los directos en una hora en vez de cuatro. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Uh-huh. O sea, te va a ayudar en tus trabajos de oficina.
Claro. Sí. O sea, a ver, la IA no es un elemento todopoderoso. Más allá de que es verdad que se tiene que todavía investigar bien cuáles son los procesos que están detrás de la IA, porque hay muchas cosas que no se terminan de comprender. La IA es una herramienta más.
Sí. Exactamente.
Los resultados que te van a dar las IA van a ser de acuerdo a cómo vos las uses. ¿Sí? Entonces, no pienses que Skynet está a la vuelta de la esquina. Skynet no está a la vuelta de la esquina, lastimosamente. Para algunos y para otros no, ¿no? Bueno, eso.
Mira, y aquí nos. Me encanta esta pregunta. ¿La automatización no hará a la mayoría de la gente discapacitada? Del cerebro no. Lo que sucede. Es que te voy a decir lo que está sucediendo. La inteligencia artificial acaba de reemplazar a la palabra automatización. ¿Sí? La gente estaba preocupada por la automatización y ahora está preocupada por la IA. ¿Cuánto tiempo tiene preocupada la gente de la automatización? Como 10 años. ¿Cómo es que hemos tenido trabajo? ¿Cuánto? Sí, pues, la madre, güey. Sí, cuando yo empecé en pedo ya había gente que estaba preocupada por eso.
Creo que desde antes de que vos empecés en el mercado laboral, me parece.
Sí, a ver, yo soy ingeniero. Yo me dedico a una rama donde la gente, cuando yo trabajo, se queda sin trabajo. Así es. No. Yo me dedico a quitarle el trabajo a la gente, güey. En múltiples y en muchas formas, ¿así? Así. Así que, ¿no? O sea, ¿cómo no te quedas sin trabajo? Siendo la gente que le quita el trabajo a los demás. Ese soy yo. Sí, o sea, sí. Tienes que tener habilidades... que son altamente demandadas y que no sean, por ejemplo, que pongas, no sé, si eres una persona que solamente lo único que hace es ponerle no se me viene ningún ¿cómo se llama? Ningún ejemplo a la mente. Digamos que si lo único que haces tú es ponerle el instructivo a la caja del iPhone, pues te van a automatizar, pero facilísimo, cabrón. En cambio, si tu trabajo...
Más compleja sea tu tarea, más difícil es reemplazarte.
En cambio, si tu trabajo es requiere algún tipo de pensamiento abstracto, la inteligencia artificial no puede hacer eso. ¿Qué? Si te fijas, las inteligencias artificiales lo que hacen es de que agarran bases de datos de modelos ya existentes para ellos crear cosas parecidas. Nada más. Eso es lo único que pueden hacer. Y una cosa.
Como no sé si se acuerdan cuando Latin pasó las imágenes de esas modelos hechas por IA, que eran cuatro y eran todas la misma cara.
Ajá, exactamente.
Uh-huh. Bueno, entonces, así funciona. O sea, lo que es generación de imágenes, por ejemplo, necesita de alguien que la controle y que le dé instrucciones a seguir y que también le dé las herramientas a utilizar a la misma IA. Entonces, o sea, porque la generación de imágenes no es solamente usar una IA, sino que es un poco más complejo el proceso. Entonces, por eso, no sé, el operador de la IA no se va a ir.
Exactamente.
¿Okay? No tengan miedo. Sí, Por eso no.
Ajá, de hecho, les estaba diciendo de que... De hecho, en el servidor de Discord pasó algo de que un usuario, no me acuerdo quién era, estaba diciendo, no, es que no puedes generar imágenes buenas con la IA. Yo, ¿qué palabras claves estás utilizando para generarla? ¿Qué? Exacto. Ajá. Tienes que poner muchas palabras claves muy descriptivas para que te dé un resultado. Y también es mejor si le pones una base en base a otra imagen. Entonces, yo también, créanme, yo aprendí a utilizar palabras claves, oraciones largas, descriptivas. Y luego la puedes ir influenciando de diferentes maneras, ¿sí? Si quieres que se parezca una modelo a cierta celebridad, lo puedes hacer así. Pero nos estamos desviando un chingo. A ver, volvamos a China. Ajá. Ok, otro de los puntos claves acerca de todo esto es de que, bueno, hay paralelos con Occidente. Los jóvenes chinos se asemejan a las generaciones jóvenes de Europa y de Estados Unidos en los años 90. O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, lo que estábamos viendo acerca de que esta burbuja inmobiliaria lo que ha hecho es de que los precios de la vivienda, pues se vayan, como todo el mundo quiere invertir en la única cosa que se puede invertir, pues los precios cada vez se van elevando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una demanda por casas o por inversión en el sector inmobiliario. Entonces los jóvenes que van empezando, pues nada más ven como una casa, digo, no sé cuánto cuestan las casas en China, ¿no? Pero por decir, de 1 millón de yuanes, pues de repente ya valen 1.2 millones de yuanes en un año, y luego valen 1.3 en un año, y luego valen 1.4, y luego valen 1.6, y luego de repente ya valen 2, y tú, no mames. O
sea, ahí ya se te fueron las ganas.
Ajá, entonces yo gano 150 mil al año, o sea, y tengo que comer, y pago renta. Claro. Entonces se te va a ir por completo de las manos, ¿no? En fin, entonces ese es el tema. Ahora, otro de los puntos es que China se convirtió en una fábrica global con mano de obra barata y de ahí es donde viene su crecimiento económico. Pero China está entrando en el ciclo de desarrollo económico donde cada vez necesita menos mano de obra poco calificada y cada vez necesita más mano de obra calificada en sectores claves. Sí, o sea, no cualquier sector. Ahora, por otro lado, el cambio generacional es bastante importante porque los jóvenes actuales en Asia se niegan a ocupar trabajos de sus padres debido a las condiciones laborales y precarias. Fíjate que esto es importante y es algo que yo he estado viendo que también tiene paralelismos con Occidente, en el sentido de que ya hay una generación o dos generaciones de chinos que ya les tocó vivir en la China desarrollada o más desarrollada que antes. Pues así no les tocó ser campesinos ni nada, sino ya les tocó vivir en la ciudad, ir a la universidad.
Claro.
Y ver cómo se ha desarrollado. Entonces, para ellos ya no es un gran salto. O sea, ellos quieren mantener ese estilo de vida por sí mismos y para ellos ya no representa un gran salto el... ¿Cómo se dice?
¿Industrialización?
No, o sea, ellos...
¿El desarrollo?
Más bien, ven muy lejos en el que ellos por sí mismos pueden mantener el estilo de vida que llegaron a tener con sus padres. ¿Por qué? Porque su economía se está desarrollando. Entonces, el chino común no va a poder, digamos, tener una mejor vida trabajando 14 horas en una fábrica haciendo una labor fácil. Sino que ahora tiene que trabajar, especializarse y poder conseguir una plaza de alta cualificación en la empresa correcta.
¿Sí? Claro.
Y esto, digamos que los chinos comienzan a ser víctimas de su propio... ¿Cómo se llama? De su propio éxito. Y es normal, o sea,
en todos lados ha pasado.
Al igual que en Estados Unidos. De hecho, también aquí en México está pasando lo mismo, ¿no? O sea, cada vez hay menos fábricas o menos puestos de trabajo, en los cuales necesitas, digamos, poca cualificación. O que, por ejemplo, son meter la materia prima a un horno, por ejemplo, ya hay todo un proceso automatizado que ya hace eso. Entonces ya ahora necesitas más técnicos para estar supervisando a la maquinaria automática que hace eso. Y esa gente pues ya necesita saber electricidad, automatización, programación, bla, 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 bla. Mecánica y etcétera. ¿Y qué hay que hacer? ¿Y latín qué hago? Pues aprendes automatización, electricidad, mecánica. Sí, o sea, programación. Ok, el cambio generacional. Este es bien importante. O sea, los retos empresariales. Las empresas asiáticas se enfrentan a escasez de personal cualificado y la retención de talento y mayores costos de producción. O sea, lo que ya les había comentado acerca del éxito. Como la economía china ya está pasando la etapa donde solamente eran campesinos y mineros, ahora ya son, se han industrializado y ya pasaron a fábricas. Pero después de las fábricas o de la manufactura van a pasar a ser una economía de servicios donde ya estamos viendo, por ejemplo, poniendo, por ejemplo, a todas las tecnológicas como Tencent, que ya ofrecen servicios acá de videojuegos, ofrecen servicios digitales en la nube, por ejemplo, de vigilancia de la población total y crédito social. O sea, ese es un servicio muy cabrón. O sea, qué horror. Pero bueno, eso es a lo que estamos hablando. Entonces, es esa transición. Entonces, hay un chingo de puestos abiertos en China, pero para gente que sean programadores, para gente que esté dentro de áreas técnicas, de infraestructura, de todo eso. Y ya no solamente necesitas gente que, por ejemplo, le ponga el cable a los a los teléfonos ya cuando salgan ahí de la línea de producción. ¿Sí? Otra cosa es el cambio generacional. O sea, por las políticas del hijo único, cada vez China se está envejeciendo a un ritmo acelerado. Y también con este hecho de que hay varios millones, o sea, no hay varios millones, sino que hay varias decenas de millones más de hombres que de mujeres. Entonces, si ustedes creen que les va mal en Europa, o sea, China es todavía peor, porque la chica de 30 años más fea que conozcan en China pide que la pongas a ella como copropietaria de tu casa para casarse.
A ver, China tiene una tradición bastante curiosa, que es la que viene de antes, que es la de pagar la dote. Actualmente, los padres de los varones pretendientes lo que hacen es dar una propiedad como dote, ¿sí? Entonces ambos son copropietarios de esa propiedad. De hecho, yo he visto en YouTube un video de una madre china dándole los títulos de propiedad a su hijo y diciéndole: esto es tuyo si vos te conseguís una esposa para fin de año. O sea, está relacionado a este tema, ¿no? De cómo ellos ven el valor de la propiedad y como también lo difícil que es conseguir pareja siquiera. O sea, porque el chico le decía: mamá, a fin de año es imposible. Me estás pidiendo algo realmente imposible por muy mucho que me estés dando. O sea, la madre le estaba dando los títulos de propiedad de su propia casa. O sea, para que se haga una idea. El chico le decía: no, mamá, no, es imposible, punto. ¿Entienden? Entonces, es difícil la situación en todo sentido para alguien que no tiene un título altamente especializado.
Sí, o sea, no cualquiera va a poder conseguir siquiera una cita en China, o sea, mucho menos tener una esposa, mm-hmm. cualquiera de estas cosas, pues.
Tal cual.
O sea, básicamente para poder tener una cita en China necesitas ir con las escrituras de tu casa.
Sí. Más o menos, sí.
A solamente que seas, no sé, el Chang o el Jet Li, o no sé, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el equivalente de un nombre chino de chat? O sea.
Creo que es el, ¿cómo se dice? Chang, creo que le dicen, ¿no? Algo así, no sé.
Vas a necesitar Li Wan Chat.
Y todos tienen su variante, ay Dios.
Sí, va a ser su variante, o sea, acá en Latinoamérica.
Hasta incluso al Chang le va a costar lo suyo, uh-huh. Incluso al Chang, mira lo que te digo.
Sí, pero la chica no se va a casar contigo ni va a tener hijos contigo, ¿no? Nomás te va a coger por diversión. No, y ya.
Claro, o sea, tampoco las chinas son tontas, ¿no? Obviamente.
Ok, también otras cuestiones así que son bastante, digo, otro de los puntos principales es de que en China, las empresas están intentando adoptar modelos empresariales de compañías occidentales para atraer talento. Ya saben, al estilo de Facebook y al estilo acá de Google y todas esas, pero obviamente es exactamente eso. De hecho, hay un fenómeno en el cual, como ya ves, como en Estados Unidos están discriminando a los hombres blancos, heteros, y también a los asiáticos, porque predominan en el sector tecnológico. Las empresas chinas tecnológicas se están llevando primero a los chinoamericanos, que son acá programadores, y luego se están llevando también a estadounidenses, a China. O sea, así está la cosa. O sea.
Están haciendo corte de manga, básicamente. Sus uh-huh. caras, no sé. Talento desaprovechado, matanga, hijo de la changa. Uh-huh. Si no te sirven, me sirven a mí.
Y miren, otra de las.
Pero eso solamente le agrega más competencia dentro del mercado laboral, guarda. Uh-huh. O sea, está complicado el tema, laboral en China. O sea, no es solamente que los jóvenes no quieren trabajar. No. No es solamente eso, sino que los jóvenes, para poder entrar al mercado laboral, necesitan tener títulos especializados que no se consiguen en un año o dos.
Wow. Sí, y también, pero creo que lo más importante es de que esa juventud tiene que ver el camino. así claro de que si ellos entran a trabajar a ciertos sectores, pues van a poder ellos progresar, ¿no? Y es exactamente lo que no ven.
No hay, exactamente, no hay una garantía real de estabilidad o de futuro claro, ¿sí? O sea, al menos desde mi punto de vista como una persona joven, a veces se te hace desalentador no saber si vas a poder tener un nivel de vida medianamente aceptable con todo el esfuerzo que estás haciendo ahora. O sea, es como que la estabilidad económica no es aparentemente la mejor, no ves un futuro claro, lo que es el conseguir una pareja o una novia o tener una familia es algo que se ve tan lejano. Vos decís, no podés tomar eso como motivación ni como propósito tampoco. Entonces, lógicamente los jóvenes se van a encontrar bastante perdidos en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿A dónde me meto? ¿Qué carrera me va a asegurar un futuro? No te estoy hablando brillante. Un futuro medianamente digno, ¿no? Un trabajo normal, que no me negreen de lunes a viernes y sábados incluidos, teniéndome durmiendo adentro en la empresa, porque en Japón, los que saben, en Japón hay empresas que te hacen quedarte ahí hasta el otro día a madrugar y no volvés a casa en 4, 5, 6, 7 días. Y apestás y volvés a tu casa y está todo desordenado porque no tenés ni ganas de limpiar. Pasás por tu casa a dormir solo los sábados a la noche y domingo en el día, o sea, ese tipo de cosas desalientan.
Sí, o sea, es que China necesita mejorar el entorno, digamos, global, ¿no? Para incentivar a su población más joven. Si quieres, deja continuo con los demás puntos. La mejora de condiciones laborales. Las empresas en Asia buscan mejorar las condiciones laborales para atraer ingenieros y profesionales cualificados, que es exactamente lo que ya les había mencionado, ¿no? Acerca de los chino-americanos y de los americanos que también se van a China. Incorporan espacios de descanso, guarderías y otros beneficios. Ya ven, aquí en este... A ver, ¿en qué otro pinche podcast ustedes han visto la cantidad de pendejadas que ha hecho el gobierno chino para favorecer a las mujeres? Bueno, no a las mujeres, sino para favorecer que las mujeres tengan hijos en China. ¿Sí? Un montón. Entre ellas, facilidades en el mundo laboral. Pero hemos estado también viendo de que como que China ya se dio cuenta o está intuyendo que lo mejor es que las mujeres no estén en el mundo laboral. Entonces cada vez está dificultando eso, pero al mismo tiempo, digamos, se está contradiciendo, pues porque también tiene que mantener ahí cierto... O sea, China necesita de las mujeres para mantener su nivel de productividad porque, pues por las políticas del hijo único chino y por las estupideces estas del comunismo, pero al mismo tiempo necesita que las mujeres dejen la fuerza laboral para tener hijos, entonces...
Claro. Está bastante jodida la complicación. Se podría decir que están en un callejón o en un dilema, ¿no?
Ajá, pero bueno, todos sabemos cuál es la solución, solamente que China pues no se anima, ¿verdad? Son procesos graduales. Desempleo juvenil y bajos salarios. China y otros lugares tienen altas tasas de desempleo juvenil y enfrentan desafíos con los bajos salarios y las largas jornadas laborales. Exactamente lo que habíamos comentado acerca de la falta de oportunidades para los jóvenes. Pero ahí sí no me atrevo a decir mucho más porque no tengo idea. En el sentido de que no sé si en China haya modelos parecidos, así por ejemplo en Occidente, donde un chingo de gente estudia cosas que obviamente no le van a servir, o en campos extremadamente saturados. Y hay otros campos que están...
O de nicho también.
¿O de qué?
Hay cosas que son muy muy de nicho.
Ajá.
Y que lastimosamente no tienen la mayor demanda.
Exactamente.
Y la oferta, apenas crece la oferta un poquito, ya se te desbalanza todo, o sea, se desbalancea todo el mercado y la oferta, o sea, lo que es la demanda queda prácticamente nula. Entonces, también hay que ver esas cosas, ¿no?
Así es. También fíjate, esto es interesante, demanda de mejores salarios. Los jóvenes chinos exigen salarios más altos y buscan condiciones laborales adecuadas. Citando las palabras de Joe Biden, pay them more. Así, mira nomás a quién citan.
Claro, no, a ver, muchas veces no es tanto el tema de la paga, sino el tema de la seguridad, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, cuando uno es carpintero, uno sabe que puede llegar a perder un dedo o dos. Sí, es un gaje del oficio, lastimosamente. Muchos se lesionan las manos también, es algo muy común. Y uno sabe, conoce esos riesgos, ¿no? Todos los oficios tienen sus riesgos. Los electricistas saben también que si no tienen cuidado, la electricidad se los puede llevar puestos.
Salen
Son cosas
volando
que
o
se
se
saben.
rostizan.
Claro, lo más probable es que te rostices. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Si la paga no compensa esos riesgos o en lo que vos percibís, ¿no? Porque esto es una cuestión de lo que uno es capaz de percibir, ¿no? Si vos percibís que tu paga no compensa tus riesgos, ¿vos tomás ese trabajo o no?
Obviamente no.
Yo creo que no. Obviamente no. Uno espera que mínimamente, bueno, ¿sabes qué? Me puedo quedar inválido o me puedo morir. Está bien. Quiero que el dinero que quede por lo menos le sirva a mi familia para sobrevivir un tiempito y que se puedan establecer un poquitito, aunque sea un mes, puedan estar bien. Al menos eso. Pero si no cubre ni siquiera eso, uno no va a tomar ese trabajo. Es más que lógico. Para mí, por lo menos para mí es lógico. No
Sí,
sé para vos,
pero
Platín.
fíjate, es que aquí hay muchas aristas, pero no tenemos más detalles. O sea, el tema no es solamente
Claro, sí.
no,
Eso también es verdad.
no es solamente
No es
pagar.
cuestión también de poner un sueldo mínimo. Tampoco es
Ah,
cuestión
sí.
porque eso afecta directamente a lo que es la oferta y la demanda laboral y hace las cosas peor, ¿no? Entonces,
Es
es
que
muy complicado.
es al revés. ¿Sabes cuál es el problema con esto? Que China está súper regulado en ese sentido, entonces necesitas más libre mercado, güey, para que se autorregule.
Ah, bueno, sí.
Ajá,
Claro. O sea,
es.
China es todo lo contrario. Tenés razón,
Ajá, exactamente. Entonces, ahorita los jóvenes chinos, es que les digo, no, ellos no la ven clara y luego ven el mercado de inmobiliario súper inflado y luego ven, por ejemplo, a las chicas y dicen, ay, no mames, o sea, a la chingada. Y luego ven que el gobierno les exige que se involucren para poder trabajar y todo eso. Porque necesitan la mano de obra joven empleada a full para poder elevar a la nación y hacerla más relevante a nivel mundial. Entonces decide, a ver, no puedo tener una pareja, no puedo tener una familia, no puedo tener una casa, y aún así me están exigiendo que me mate
por 2 pesos.
que me mate por 2 yuanes o lo que sea. Entonces, ese es el problema.
Claro.
Ahora, los cambios en la producción, el incremento en los costos de la mano de obra llevan a algunas empresas a reubicar su producción en otros países como Brasil, México e India. Y esto está, otra vez, esta es una de las consecuencias que tiene el desarrollo de la economía en China. Ahora, la mano de obra en México es más barata que en China en este momento,
Wow.
En muchos sectores, no en todos, en muchos sectores en los cuales todavía se necesita mucho trabajo manual. Porque la automatización no es, no puede hacer cierto
No
tipo
es
de.
total.
No sé, mira, la automatización se vuelve extremadamente cara y ya no es rentable cuando se necesitan hacer trabajos muy finos. Por ejemplo, cosas así, por ejemplo, textiles, como por ejemplo así de ropa, es extremadamente complicado, poder, digamos, hacer cosas con tela y automatizarlas, es súper difícil. O por ejemplo, detectar, por ejemplo, cables, digamos, pelarlos y luego ya que los pelas, te quedan todos en posiciones aleatorias y luego, digamos, empalmarlos y ponerlos, también es extremadamente
Claro.
difícil. O sea, pelarlos es súper,
Claro.
hay máquinas que hacen eso a alta velocidad, pero ese tipo de
A
trabajos
ver,
manuales son muy,
si
muy
vos no tenés
complicados.
hay piezas que te pelan los cables automáticamente, pero vos necesitás a alguien que detecte si esos cables está bien pelado o no. Guarda, no todas las pinzas te los pelan a los cables bien. Entonces, y vos tenés razón en ese sentido, empalmar un cable no es cuestión de agarro, lo pelo y en palma así nomás y ya está, no, no. La conexión tiene que estar bien hecha para que funcione correctamente ese empalme. Okay, entonces es complicado en ese sentido, ¿no?
Entonces, muchas empresas que están, en este momento están en China, se han reubicado en México. O sea, de hecho, ya me tocó, hace no mucho, me tocó ir a visitar una planta de origen chino aquí en México para, digamos, hacer trabajos para ellos. Entonces,
Ah, mira, qué
ajá.
interesante.
Y luego aquí se están viniendo varias armadoras de vehículos chinos. O sea, se está viniendo un montón de empresas, pues por la cercanía con Estados Unidos, sobre todo porque ellos son los principales clientes de esas empresas. Entonces, así está la cosa. Y luego, crisis acumulativa. China enfrenta una crisis demográfica laboral, que ya no voy a entrar en esto, pues porque creo que aquí lo hemos cubierto hasta el hartazgo. Las exportaciones chinas disminuyen y se pronostica una pérdida de influencia global. No, esto es propaganda estadounidense. Va a ser todo lo contrario. China va a aumentar sus exportaciones y va a, va a continuar con su influencia global. El fin de la era de la producción abajo.
Convengamos que así como durante muchos años Argentina fue el granero del mundo, China durante muchos años ha estado siendo la fábrica del mundo, ¿sí?
Y miren,
países hasta incluso como Alemania se podían encontrar productos hechos en China.
Sí.
Para que vean, China, para que pierda dicha influencia, yo creo que van a tener que pasar muchos años más y la crisis esta de natalidad tendría que acrecentarse y profundizarse muchísimo más.
Sí,
al menos eso es lo que yo veo.
La cuestión en materia económica es de que China se ha desarrollado y ahora ya no solamente es una economía de productos de bajo coste. Anteriormente Japón cumplía ese rol, ya después ha pasado a China, y China ahora lo está dejando. Y lo que está sucediendo es de que países como, por ejemplo, Tailandia, Vietnam, Bangladesh, ¿cómo se llama? Se me está yendo uno. Camboya, India, lo están reemplazando en el sentido de que los productos o la mano de obra o las empresas que necesitan mano de obra, digamos, barata, se están desplazando ahora a estos países porque son los que están entrando, digamos, dentro de sus costes de producción y ahora México también. Pero también cabe resaltar otra cosa, el tipo de persona que puede aprender a hacer esos procesos a bajo coste también influye, porque esto no lo he visto, solamente lo escuché en un podcast, que hay una planta que produce iPhones, o sea, de Apple en India, y como ya ven que está ese sistema de castas en la India, que es algo que es muy tradicional allá con ellos, lo que termina por suceder, porque la gente no puede cambiarse o digamos...
Sí, no puedes pasar de casta. Dicen que antes sí se podía pasar de una casta a otra, pero actualmente no te dejan. O sea, si tu familia nació en la casta, por ejemplo, de los que manejan cadáveres, que es una de las más bajas de todas, tu destino va a ser ese.
Ahí sí eres pobre porque quieres, ¿eh? Ahí sí no tienes opción. Bueno, pues
claro, no hay de otra.
Ahí sí uno de los problemas enormes de todo ese desmadre es de que también el IQ o las capacidades cognitivas de manera hereditaria, pues se mantiene, o sea, no, ni sube ni baja. Entonces, el problema es de que no hay gente que tenga un IQ suficiente como para llevar a cabo ciertas cuestiones técnicas en la India. Es que si se fijan, eso tiene todo que ver porque ¿quién no ha visto un clip de estos de la India donde la gente no se lava las manos y se agarra los pies o utilizan la axila o acá para tener tratos con comida? Y tú, no mames, eso no tiene sentido. Bueno, claro, eso...
No es solamente una cuestión de coeficiente intelectual, creo yo, sino también es una cuestión cultural y de educación. ¿Qué querés que te diga? O sea... Eso de que mantenían los niveles de IQ y de que no se les puede capacitar fácilmente, creo que sí lo había leído o lo había escuchado.
Ajá.
No recuerdo dónde.
Bueno, el punto de todo esto es de que el ratio de productos exitosos de la fábrica de Apple es paupérrimo. Y eso es porque la gente...
que tenían una... O sea, el control de calidad daba que los productos que terminados... Muy poquitos eran aptos para comercializar, puede ser.
Ajá, y el ¿cómo se llama? El spec de calidad de Apple es muy exigente. Entonces, ahora imagínate cuando tienes a gente que no sigue los protocolos, no sabe seguir secuencias, no sabe. Entonces
la misma que está diciendo en la India el problema de las castas, o sea, que es un tema muy serio, que es posible que la India no logre despegar justamente por eso. Es posible, sí.
Es que aquí lo importante es de que además de mano de obra barata, tiene que ser mano de obra barata que puedas educar y capacitar. Capaz. Ajá, y capaz, exacto.
Claro, a ver, los chinos lo que tienen de bueno es que son bastante, bastante disciplinados, ¿no? O
sea, no, y son listos, ¿sabes? Su IQ es muy alto.
Claro, son personas muy, muy inteligentes, ¿no? De por sí, o sea, es como que en plan... mucha gente podría llegar a pensar que no, pero sí, son personas que por sí, aparte de disciplinadas, son muy inteligentes. Y, o sea, es como, es algo así como la viveza criolla que tenemos acá, ¿no? O sea, los argentinos somos vivos de por sí, o sea, la vida nos va haciendo cada vez más vivos a medida que vamos creciendo, ¿viste? Entonces, en China sí, lo son, aunque no lo parezcan, porque muchos años fueron denostados, fueron tratados como nada, no, que son mano de obra barata. Hay distintas calidades de productos chinos, no sé si se han dado cuenta. Hay productos chinos que son, puedo decir, es un clon, pero es un clon muy bueno, muy, muy bueno. Y hay mucha gente que vos le das un clon, o sea, un clon chino muy bueno y un original y no distingue la diferencia. No van a saber distinguirlo. Incluso gente que es experta en el campo no podría distinguir la diferencia entre un clon y un original. Pero bueno, o sea, depende también, como dije, la calidad. Que son muy capaces, muy, muy capaces.
Pero bueno, exactamente. Bueno, ya nomás para cerrar, el fin de la era de producción a bajo costo, que era exactamente lo que ya hemos comentado. La era de producir a bajo costo en China ya se ha llegado a su fin debido a los cambios demográficos y las demandas laborales, que fue exactamente lo que comentamos. Ahora, en resumen, ¿qué está sucediendo? De que en China en este momento se está generando lo que ya habíamos comentado anteriormente, la generación esta de permanecer acostado, o lying flat movement, o el Ting Ming o Ting Yang, que no me acuerdo cómo se dice acá en chino, que básicamente son esta generación de jóvenes que, por todos estos factores que hemos mencionado, pues no tienen ningún tipo de incentivo para dejar de ser unos ninis o unos nits o unos lo que ustedes quieran. O sea, simplemente van a permanecer.
Desempleados.
Ajá, van a permanecer ahí, acostados, haciendo el mínimo trabajo para sobrevivir y no tienen más aspiraciones en la vida, lo cual es devastador para los intereses de la economía china. Pero ¿saben qué podría hacer tal vez China? A ver, pensemos, ¿cómo podríamos aumentar los incentivos para toda esa juventud?
Yo la verdad es que no se me ocurren muchas cosas y mirás que soy una persona relativamente joven, ¿eh? O sea, es como plan, tendrías que, no sé, a ver, es que es tan jodido porque tendrías que poner, o sea, ¿cómo decirlo? El tema de la inflación, sí, afecta a todos, no es solamente una cuestión inmobiliaria, sino también todo el resto, pero para hacer eso es... Uf.
Bueno, mira, por acá Miguel sí tiene, ¿cómo se llama? Por ahí va la idea, no tal cual, o sea, porque en la cocina, pues no.
Ese, para, ese es un punto. Ese
Sí.
es solamente un punto.
Pero sí, la solución
Y
no
recién
es.
empezás. Claro, o sea, está bueno, pero para empezar, no es todo.
Porque dicen, lo primero es que haya seguridad laboral sobre. No, tampoco, tampoco. A ver, no, no,
No,
no.
no,
A
no, o
ver.
sea, a ver, uno entiende que hay riesgos. Y bueno, o sea, sí, a ver, yo como yo he estudiado el tema de la minería, entonces yo entiendo a dónde va Bismarck, sí, es necesario tener cierto nivel de seguridad, no solamente por una cuestión de no perder mano de obra, sino también de mantener la productividad. Pero bueno, hay un límite, sí, o sea, está bueno como propuesta, pero yo creo que... o sea, hay un límite. No sé si en China están, en ese sentido, están tan bien o tan mal, qué tan mal estarán, no lo sé.
Bueno, mira, ahí te va mi propuesta así muy resumida, rápido. O sea, como este es un problema de décadas que no se hizo en un día, o sea, para empezar, no podemos solucionarlo de la noche a la mañana, sino que vamos a pasar por un periodo de transición largo. Estamos hablando de entre unos. Yo pensaría que esto se puede solucionar entre 20 a 40 años, o cuando menos ver que hay signos de recuperación así rápidos. Y tenemos que aprovechar ese bonito sistema de crédito social que ya existe. Entonces, la respuesta es la siguiente, o bueno, más bien mi propuesta sería la siguiente. Pues bueno, hay que utilizar ese crédito social para obligar o más bien para incentivar de manera muy tajante a las mujeres a que estén casadas y con pareja a cierta edad, y si no se les, no sé, se les corta un gran puntaje de su crédito social, y luego se les va a exigir al menos una cantidad mínima de hijos, por ejemplo, 2, y vas a empezar a bonificar a ella y a su pareja si permanecen casados y si tienen más de tres hijos. O sea, 3, o sea, 2 es lo mínimo, 3 es un tipo, digamos, de bonus, 4 es un tipo de bonus, 5 es un tipo de bonus, y además, si tienes más hijas que hijos, vas a doblar la cantidad de bonus. O sea, porque es lo que queremos. Una sociedad motivada es una sociedad que tiene un ligero excedente más de mujeres que de varones. ¿Y qué tenemos en este momento? Exactamente lo contrario.
Lo contrario.
Entonces tenemos
acá
que...
La misma que está proponiendo un impuesto a la mujer soltera.
Las mujeres no trabajan, no generan, no pagan impuestos. No.
Bueno, pero a ver, el IVA es técnicamente un impuesto, pero aún así es como en plan...
Las mujeres no son productoras, las mujeres son consumidoras, no tiene sentido. La mayoría...
Claro, o sea, eso es cierto. En su mayoría compran productos.
Las mujeres como grupo no producen riqueza, las mujeres consumen recursos, no producen... Sí, o sea, no. Tienes que incentivar a los varones, tienes que ponerles acá una manera de...
Claro.
Y tienes... O sea,
a ver, también tenés que tener en cuenta de que para lograr eso tenés que sacarlas del trabajo y meterlas en la cocina.
Ajá.
Como sea. Es
exactamente.
Como sea.
Como sea.
¿Cuál así? ¿Por qué? Porque si no las tenés en la cocina, ¿sí? Se salen de la cocina, entonces los hombres no tienen... O sea, para los hombres hay menos puestos disponibles. Y ahora bien, hay otro tema acá, que es por qué los países que han intentado implementar políticas de motivación o de incentivos para que crezca la natalidad no lo han logrado, es justamente porque la mayoría de las familias prefieren, o sea, es como que la mayoría de las mujeres preferirían que depender de su marido.
Sí.
O sea, mientras mejor te vaya el marido, más grande se hace la familia.
Yo entiendo esto de la...
Si vos no puedes hacer que el marido de esa familia tenga suficientes recursos, la mujer va a preferir antes trabajar que tener hijos. Tan simple como eso.
O sea, es que esto es... Yo entiendo, es que para Bismarck es sencillo, pues porque tú y yo pagamos impuestos y eso nos incentiva o nos desmotiva. A las mujeres les vale madre porque ellas votan o ellas directamente no pagan impuestos. Ellas prefieren votar para que tus impuestos vayan a ellas o mejor simplemente claro. ¿Para qué trabajo yo y pago impuestos y mejor puedo vivir de lo que gana mi marido y él ya los paga?
Claro, también. O sea, recordemos además que ellas son la mayoría, así que buena suerte sacándolas del poder.
Uh-huh. En fin, bueno, ya. Vamos a dejar hasta aquí este tema. Esto es lo que está pasando. Todos estos factores están, digamos, es la situación que hemos venido monitoreando de China durante años y va en la dirección, solamente que a lo mejor no va en la velocidad que nosotros quisiéramos para ver los cambios y probar nuestro punto, pero pues no importa. Este es como un barco que va...
Es una maratón.
Es una maratón, o sea...
No es una carrera, no es un sprint, es una maratón y todo va para largo.
O sea, sabemos dónde está la meta y que paciencia. Vamos hacia ella, eso es todo. Hay que tener paciencia y eventualmente vamos a llegar ahí. Uh-huh. En fin, hasta aquí este tema, vamos a lo que sigue.